Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y siete minutos, aquí estamos en Mediodía COPE más Cantabria con, bueno, pues desde luego muchos y grandes invitados hasta las 2 de la tarde y no te lo pierdas. Mira, voy a empezar con un dato que lógicamente nos ha llamado mucho la atención y hemos tenido que llamar al que más sabe en Cantabria sobre ello. Y es que hace justo un año, en febrero del 2025, el gramo de oro costaba 87 euros con 80 céntimos. Hoy, este mismo gramo ronda los 134 euros. Claro, la pregunta es inevitable. ¿Qué está pasando con el oro? ¿Es el mejor refugio para ahorrar o invertir ahora mismo? ¿Qué pasa con esas joyas, relojes o monedas que muchos, oye, pues podemos tener guardadas en casa sin saber realmente lo que valen? Pues vamos a hablar de todo ello, de dinero, de oportunidades y de un metal que nunca pasa de moda, y aquí lo estamos viendo, y vamos a charlar con Álvaro Cobo del Cerro, gemólogo experto en diamantes, perito tasador judicial, gerente de Joyerías Poncho, una empresa familiar fundada en 1975 y dedicada desde entonces a la compra y venta de joyas, relojes, monedas, plata, diamantes, gemas. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Cristina, muchas gracias.
Siempre que vemos cómo fluctúa, cómo varía el precio, llamamos y te invitamos a que nos acompañes. Recuerdo que eres titulado por la Universidad de Granada, especialista en diamante tallado, tasador de alhajas, máster en rubí, zafiro y esmeralda, socio de la Asociación Española de Tasadores, presidente de la Asociación de Comerciantes de Tasadores de la Región. Vamos, que tienes un currículum que para no llamarte para hablar de estas cosas.
Pues sí, es una profesión que hay que prepararse porque se juega uno mucho dinero.
Está
claro. Y hay
que
estar al día de todo lo que va saliendo, las falsificaciones, las imitaciones, que son cada día mejores y en fin. Sí, básicamente, pues nada, el oro, lo que estabas comentando.
Sí, vamos a empezar por ese dato, ¿no?, que nos ha llamado tanto la atención. Pasa de 87 a 134 en un año. ¿Esto es normal? ¿Qué es lo que está pasando?
No es normal en épocas normales. ¿Qué pasa? Que en los últimos tiempos estamos viendo que la situación geopolítica a nivel mundial, hay una incertidumbre enorme donde hay muchas guerras armamentísticas, luego guerras comerciales, los aranceles, las guerras comerciales, las políticas imprevistas de Estados Unidos. Uh-huh. Pues todo ello crea una incertidumbre que hace que todas las materias primas, el oro en cuestión, suba mucho porque la gente busca refugio en él.
¿Sí?
Al haber incertidumbre, pues la gente, las materias primas, es lo más importante para mantener el valor, porque hay cierta cantidad en el planeta y no se puede fabricar más. Entonces, se invierte en ello y el precio del oro sube.
O sea, también, cuando todo tiembla, el oro sube.
Sí.
Es increíble, ¿no?
Y es el reflejo del oro de cómo están las circunstancias mundiales.
¿Y qué te dice tu olfato? ¿Es una moda puntual o una tendencia que se va a poder mantener?
Yo creo que a largo plazo el oro va a seguir subiendo, como ha hecho siempre, porque a priori la situación mundial tiene poco arreglo. Las monedas cada vez se devalúan más y esto hace que las materias primas suban. Luego, por ejemplo, sí que me gustaría recalcar también que la plata en el último año ha subido mucho.
También.
Si ha subido el oro, la plata en relación al oro ha subido más.
Todavía más, fíjate.
Sí. Y bueno, también la plata es que se utiliza mucho en la industria para las energías renovables, para las componentes de la inteligencia artificial, para los vehículos eléctricos se utiliza mucho, y el 60-70% de la plata se extrae de minas secundarias de otros materiales. Hay poca oferta y mucha demanda, ha subido mucho también.
O sea que, para que lo entiendan aún más nuestros oyentes, una cadena que hace un año podía valer X, hoy está casi un 50%
más que el año pasado,
más que, el
que
año
ya
pasado.
Estaba por las nubes.
Cualquier metal, ¿no?
Sí, sí.
Sobre
sí.
todo oro y plata.
Sí, efectivamente.
Con este panorama, pues muchos nos preguntamos, desde tu experiencia en la compraventa de oro y con estos precios históricos, ¿recomiendas el oro como forma de ahorrar o invertir?
Sí, el oro siempre, desde el inicio de la humanidad, siempre ha sido la materia prima por excelencia en inversión. Desde el antiguo Egipto, que enterraban a los faraones con el oro, hoy en día los diferentes países, gran parte de sus reservas las tienen en oro, por algo será, por lo que hablábamos antes. Yeah. Es una materia prima, es finita. Hay cierta cantidad en el planeta, no se puede fabricar más. Y sí que me gustaría recalcar que el oro, por norma general, no se tiene que hacer con la inversión en oro con fines especulativos, sino ahorrativos, porque lo normal es que no suba tanto como en estos últimos tiempos, sino que sea una subida más lenta. Y hay varias formas de invertir en oro. Nosotros siempre recomendamos la compra de oro físico, bien sea monedas, bien sean lingotes. Nosotros somos distribuidores oficiales aquí en Cantabria, de la mejor refinería a nivel de España y una de las más importantes a nivel del mundo, que es SEMSA, y vendemos lingotes desde un gramo hasta un kilo, dependiendo de las posibilidades económicas del cliente. Hemos notado en el último año que ha habido un incremento importante de gente interesada en estos artículos.
Claro.
Y bueno, pues sí, por supuesto que siempre es buena manera de invertir en oro. Luego hay otras maneras, que es a través de terceros, a través de fondos de inversión, gestores o acciones en empresas mineras. Pero bueno, yo soy de los de antes. Yo lo compro, lo tengo, lo toco, lo miro y lo vendo cuando quiera.
Claro. Bueno, así que mucha atención porque, oye, a lo mejor podemos tener ahí unos pendientes heredados o una pulsera antigua y sin darnos cuenta, pues podemos estar teniendo ahí un colchón económico importante.
Sí, sí, claro. Ahora hay muchísima gente que está recopilando todo eso
todo,
que
claro.
Han ido cogiendo de herencias o que no lo utilizan porque lo tienen ahí muerto de risa porque han pasado de moda. Tampoco se atreven por miedo a que se lo roben y acuden a nosotros a venderlo.
Claro.
Cogen muy buen precio y luego hay otra tendencia, que están vendiendo esto y con esto compran un lingote.
Ah, qué bueno.
Para mantenerlo ahí.
¿Y qué es lo que más lleva a la gente a vuestras tiendas?
Pues nosotros nos dedicamos de todo, desde artículos de oro, como hemos hablado, de todo tipo, luego plata, candelabros, bandejas, cuberterías, juegos de té, luego también piedras preciosas, rubí, zafiro, esmeralda, diamante, joyería antigua, art déco, art nouveau, chevalier, isabelina, joyería moderna, de marcas reconocidas, relojes de primera marca, Rolex, Cartier, además Payet, pues bueno, todo lo que tenga que ver con la joyería, la alta joyería, nosotros nos dedicamos porque el año pasado hemos hecho nuestro 50 aniversario y primero mis padres y ahora yo, pues hemos conseguido a lo largo de los años una cartera importante de contactos de una manera para poder mover las piezas de una mejor manera y ofrecer al cliente un mejor precio. Pertenecemos a la Asociación Española de Tasadores de Alhajas, como comentaste al principio, y ahí podemos mover bien las piezas.
Luego
también me gustaría recalcar para toda esa gente que tiene una necesidad económica en un momento dado y no se quiere desprender de las piezas, que nosotros damos la opción de que lo puedan recuperar, les damos un dinero, les mantenemos las piezas y cuando se rehagan económicamente vienen y lo recuperan. Entonces, pues bueno, es una manera de mantener ahí un colchón para futuros imprevistos.
Es importantísimo lo que acabas de comentar. Bueno, es curioso también porque hablábamos del precio del año pasado, pero de viernes a hoy, por ejemplo, ha variado mucho, ¿no? También. ¿De qué depende exactamente el precio final que se paga por una joya?
Hombre, hay muchos factores. Hay piezas que solamente son para desguace, que se valora el material, y luego pues miramos el diseño, el estado en el que estén, la antigüedad, la conservación, las piedras que tengan, la salida que tengan, en definitiva. Se valoran varias cosas según cómo esté y sea la pieza.
En ese momento. Oye, después de tantos años como gemólogo y tasador, seguro que te has encontrado muchas cosas sorprendentes. No sé si te viene a la cabeza alguna.
Sí, pues ahora mismo que recuerde, lo que más me llamó la atención fue un diamante que estuvimos hablando en otra ocasión que estuve aquí. Me llamó un compañero de la asociación de Zaragoza para mirarle porque no le veíamos nada. Era muy bueno, demasiado bueno, y estuvimos mirándole ahí unas cuantas horas y resulta que era un diamante sintético. Pues bueno, pues la diferencia de precio es súper notable.
Claro.
Y bueno, pues por ejemplo eso, pero bueno, para contar muchas...
Podrías escribir varios libros, ¿no? Supongo.
Relojes de altas cantidades importantes, como son por ejemplo Richard Mille, además Payet, Rolex, Patek Philippe, todas estas marcas que valen un dineral y nosotros también los tratamos, los compramos y los vendemos y alguno ha venido y ha intentado colárnoslo. Y hacen réplicas muy buenas.
Por otro lado, pues hay gente que también suele infravalorar lo que tiene en casa. ¿Hay
eso sí, también.
¿Hay joyas que valen más por su historia o diseño que por el oro?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Hay piezas de 2 gramos de oro que en comparación con la historia que tienen, el diseño que llevan, como joyas de principios de siglo, el de la Nouveau, Art Deco, que son de 1900 a 1930, que son para mí las más bonitas en estilo, pues esas no tienen nada que ver el conjunto de la pieza con lo que vale el material.
Claro. Y tú, como especialista en diamantes, ¿uno pequeñito puede valer mucho, puede valer más que mucho oro?
Sí, por supuesto. Hay diamantes que valen toneladas de oro y los metes en el bolsillo de las monedas de donde llevas en la cartera.
Fíjate. Bueno, pues precisamente para evitar dudas, desplazamientos o desconfianza, Poncho Joyero, recordamos que habéis dado un paso más y ofrecéis tasación a domicilio, ¿verdad?
Sí, eso lo hemos sacado ya hace tiempo porque hay mucha gente que por problemas de movilidad mayores o por problemas de salud o que no se atreven a ir con ello por la calle, nos llaman, nos ponemos de acuerdo en una fecha y en una hora y nos acercamos y sin compromiso se lo valoramos. Y si llega el caso, pues se puede hacer el cambio o lo que ellos quieran, porque también valoramos para reparticiones de herencia, para seguros, avales, peritajes judiciales, en fin, que no es todo compra o venta.
Bueno, pues
también, y que nos llamen al 63 63 63 339. Y nos ponemos en contacto y hablamos y asesoramos sin ningún tipo de compromiso.
Que nos encanta que vengas de vez en cuando.
Y a mí venir, muchas gracias, por supuesto.
A profundizar en este apasionante mundo en el que te mueves de maravilla, además. Recordamos que tenéis 2 tiendas, una aquí en Santander.
Y otra en Torrelavega,
junto
en el centro comercial Altamira.
Muy bien. Sí. Pues gracias, Álvaro.
Nada, gracias a
que tengas un día estupendo.
Igualmente.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63 63 63 339.
¿Te has propuesto comer saludablemente? De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad, con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Ya han llegado a tu tienda Roma las segundas rebajas. Las lámparas, las mesas, las sillas, los espejos y cientos de artículos más de la mejor calidad y con el mejor diseño. Ahora con un 30% de descuento. Sí, con un 30% de descuento. Ahora es el momento de renovar tu hogar a los mejores precios. No dejes escapar esta oportunidad. Ven hoy mismo y aprovecha las rebajas que estabas esperando. Roma, creamos hogar.
Para Manex, esta es buena, chuta Manex, gol, 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 mu, 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 marca el Búfalo.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Lunes 9 de febrero desde las 8 de la tarde, Campos de Sport del Sardinero, Racing Mirandés.
Escúchanos en el 105.6 de la FM, una ilusión nos persigue.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
En la Dirección General de Tráfico está hoy José Antonio Pedrosa, que nos cuenta la última hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento ya en la 8 en el entorno de Islares, dirección Colondres, y también por la 67 ya en Montambrid, en este caso hacia Torrelavega. Al mismo tiempo que también van a encontrar tráfico lento ya en la Nacional 623 en Parvallón, en este caso hacia Guarnizo. Al margen de ello, en el resto de carreteras, por el momento prima la tranquilidad, no registramos incidencias destacables, pero como siempre les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, José Antonio, por esa última hora.
En COPE Cantabria, el avispero.
Y aquí estoy junto a nuestro queridísimo Chemi Pelayo. ¿Cómo estás?
Hola, Cristina.
Cuántas cosas hemos recordado aquí en un momentito, ¿eh? Bueno, se está muy atento además a la entrevista del gemólogo.
Sí, el gemólogo, muy bien.
Estábamos sorprendidos, ¿eh? ¿Cuánto te he dicho que está la plata ahora?
Pues no, la
plata. ¿A 1,58?
Sí,
¿no?
Claro. Es que ha subido de referencia con el oro, con de las oro. Onzas, ha subido
impresionante,
muchísimo.
Impresionante. ¿Eh?
Con lo cual, y el oro, pues bien.
Bien,
pues
bien.
Pues eso,
bueno.
refugio.
Sí, señor.
Hay refugios en Cartes, que es otra historia.
Ay, ahí le has dado.
En Cartes ni te cases ni te embarques, que es lo que le ha pasado a la alcaldesa.
Antes de entrar...
Que se embarcó sola.
Antes de entrar en detalle, vamos, si te parece también, a un guiño especial, a un estudio en el que nos encontramos, que en muy poquitos días... El 13 de febrero, exactamente.
Don Luis,
el día
Luis
de la radio
con esa voz maravillosa que tenía Luis y esa valentía para conocer el mundo de la radio, innovar, crear, fiarse de aprendices de periodistas que éramos en aquellos momentos y ser valiente con la creación y decir que la radio era el medio. Y fíjate que yo he trabajado en el diario Montañés 41 años. El medio que más me gusta es la radio. Y lo digo, y me he tirado toda la vida escribiendo. Bueno, pues y he hecho tele y he hecho radio. El medio que más me gusta es la radio. Y eso se lo doy también, entre otras cosas, a Luis Hernández Luzuriaga.
Sí, señor.
Con Luis aprendí a respirar el aire de la mañana, que así se llamaba el programa que hacía él y dirigía él con Lola. Y yo empecé así a caminar en un 127 naranja con un conductor que se llamaba Juan Carlos de la Fuente, que acabó siendo director de Radio Nacional, y que era la primera vez él que se acercaba a la radio, recuerdo, hasta que empezó en un programa dirigido por Luis Hernández Luzuriaga, donde de repente le pasé la pastilla de aquel coche, 127 naranja, y les dijo con nuestro compañero Juan Carlos de la Fuente. Luis alucinaba, el pobre debía alucinar aquí en el estudio. Dice, ¿qué hace este? Y me marché del coche. Y aquel chico, que era el que conducía, dijo, tengo que hablar. Y habló y terminó siendo... Pues, Luis Hernández Luzuriaga. Más que un placer, más que es la radio. Para mí viva, porque sigue viviendo... Es que todavía le tengo el recuerdo, su simpatía. Bueno, y encima cantaba.
Sí, señor.
Es que encima
bueno,
cantaba.
De hecho, estuvo en la Coral Salvé.
Claro, ¿cómo cantaba?
Pues va a hacer 3 años, fíjate, desde que a este estudio, en el Día Mundial de la Radio, un 13 de febrero, pues le dimos la vuelta y le pusimos su nombre como bien merece.
Pues le queda muy poquito al 13.
Le queda muy poquito, por eso nos hemos acordado cuando...
Yo, mira, me jubilé un 23. El día que más horas pasé en el diario Montañés sin salir fue el 23 de febrero.
Déjame que salude a Rubén Gómez. Hola, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Yo nací en el 83, ya que todo va de treses.
Yo vivo en un número 13, ¿qué os parece?
Pues ahí la serendipia, todos aportamos. La serendipia ahí
de... pero es que él es un bebé del 83, que, claro. Es que es casi un insulto a los jubilados.
Bueno,
aquí el ciudadano Rubén. Yo siempre le llamo ciudadano Rubén.
Bueno, pues, y no mientes.
Claro.
Ciudadano sí, ex. Naranja soy, también.
También, soy ciudadano, ex ciudadanos y...
Y qué bonito era Ciudadanos. Yo que lo digo, que he escrito de política toda la vida, digo, qué bonito era Ciudadanos.
Sí, fue bonito.
Era una bonita idea.
Sí, pero bueno, sí. También las ideas bonitas también adquieren esa belleza si tienen ese punto efímero también. Porque luego nos quedamos con las partes bonitas y
pero
nos olvidamos.
Yo preferiría que las ideas malas fueran las que fueran efímeras, preferiría ya, yo. O sea, por ejemplo, sí. Tran, efímero. Podría ser. Pues no.
Debiera, pero no. Desgraciadamente es
lo que pasa en Cartes, efímero o un mal sueño, pues no.
No, eso nos queda también. Nos queda también una temporadita con eso.
Carte se ha convertido en el epicentro de uno de los debates más sensibles y tensos, ¿no?, que se están viviendo en Cantabria en estos últimos días. Por contextualizar, por si algún oyente se incorpora, la llegada de menores migrantes no acompañados ha abierto una brecha política, institucional y social que va mucho más allá, yo creo, de ese municipio concreto, ¿no? El gobierno regional habla de obligación legal y responsabilidad, los vecinos de falta de información, señalamiento y uso político del conflicto. ¿Cómo analizas todo lo que está pasando? Cartes lleva varios días en el foco. ¿Hay un problema real de gestión o de problema de comunicación política o un enfrentamiento en el que...?
Bueno, hay muchos problemas en uno. Si hay un problema de comunicación, si hay un problema de enfrentamiento político, hay un problema de... no sé cómo decirlo sin que suene muy feo, pero... hay un problema de clasismo también relacionado con estas cosas, hay un problema de racismo también vinculado con estas cosas, es decir, hay muchos problemas todos metidos en una coctelera. A mí siempre me llama la atención que los gobiernos siempre se acogen a la frase de es que tengo que cumplir la ley cuando se lo quieren imponer a otra administración. El gobierno nacional habla de que tiene que cumplirse la ley cuando manda a esos menores no acompañados a las comunidades autónomas que no quieren acogerlos. Siempre las comunidades dicen, es que no tengo recursos, es que no tengo dónde. Y ahora la comunidad autónoma, cuando ya se ve en la obligación, con el agua hasta el cuello, de tener que acoger a esos menores, lo pasa a un ayuntamiento, y el ayuntamiento es el que dice, es que yo no tengo recursos, que no tengo dónde acogerlos, y la comunidad es la que dice, es que estoy cumpliendo la ley. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, y entre medias, en mitad de todo esto, hay unos menores... hay unos adolescentes,
que
unos
son
niños,
los únicos que nos tenían que importar.
Exactamente, y que sin embargo son lo que no le importa a nadie. Y hay una realidad, y hablemos las cosas claras. Quiero decir, entendiendo al vecino que se puede sentir incómodo, se puede sentir inseguro por las noticias que le llegan, porque hay un arma política detrás de los MENA siempre.
Es que les hemos estigmatizado.
Efectivamente.
Hemos engañado, hemos mentido, con lo cual pasa como con el vertedero. Hay que tener vertederos, nadie quiere el vertedero.
Al lado de su casa. Ay, ni claro, el vertedero, ni la subestación ni eléctrica, ni la central nuclear, ni nada. Pero, es decir, pero todo esto, al final, si fueran, y no nos engañemos, si vinieran de Ucrania, como han venido, no se generaba todo esto. Por lo tanto, hay un problema, y tenemos que reconocerlo y asumirlo, hay un problema también de clasismo y de racismo detrás de todo esto. Insisto, son menores, que evidentemente si les excluimos de primeras, si les marcamos ya en una situación compleja como la que están, si los menores y adolescentes cántabros ya pueden caer por el camino equivocado en su vida dentro de, en el recorrido de su adolescencia, pues imaginémonos a niños que han salido de su país, que están en un país extranjero, donde además lo único que les llega es que no les quieren. Claro. Y entonces, claro, es una situación compleja, yo lo entiendo, pero es que debiéramos al final poner el foco en lo que realmente es lo importante, que es que son menores.
Chemi, claro, ¿se puede defender la protección de los menores y a la vez entender el malestar de los vecinos sin que te coloquen la etiqueta?
No, que aquí yo creo que el problema de este tema y de otros es que no caben los paños calientes ni la ambigüedad. Mira, cuando tristemente sigo escuchando hablar de ETA, que no me gusta que sigan hablando de ETA, no podíamos ser ambiguos con ETA. Por cierto, los que hablan ahora podían haber hablado hace 20 años, por cierto, que yo me aburrí de escribir contra ETA y no les leía a ninguno. Por cierto, dicho sea de paso. Entonces, no se puede ser ambiguo con esto. No se puede ser ambiguo. Hay que atender a los menores. Bastante desgracia tienen los pobres de venir a la situación que vienen y de dónde vienen y cómo vienen. Y son personas y punto. Y cualquier institución social, y no solo instituciones, porque claro, siempre miramos a las instituciones, no, cualquier persona con su ética, su moral, con lo educado, lo aprendido y lo recibido, debe tener las manos abiertas para acoger. Que es lo que hay que ser. Y no estigmatizar nunca. El problema es cuando los que tienen más voz y mandan estigmatizan, ¿qué va a decir el vecino de a pie? Que me llenan el pueblo de inseguridad. ¡Ay, Dios mío, qué me va a pasar! ¿Cómo iré por la noche a mi casa si están? Todo mentira, pero si quien tiene más voz es capaz de decir eso... Por cierto, la Iglesia no. Por cierto, la Iglesia con la regularización de los ilegales da el primer paso. Hombre, algún ejemplo, ¿no? Hay ejemplos por ahí. Pues por tanto, no se puede ser ambiguo. La alcaldesa se equivoca de punta a cabo. No se puede decir eso. No se puede decir, me has castigado. ¿Pero qué dice usted? Mire, ahora está rectificando, ahora reciclamos lo que quiera. Usted con sus declaraciones ha generado lo que ha generado. Por no decir la concejala del PP, que no quiere ni estos ni ninguno, ni en ningún sitio. O sea, pero de verdad, ¿tenemos que aguantar ese horror dicho por personas que ocupan cargos institucionales de ayuntamientos? ¿O gobierno de Cantabria que no es que me los imponen? Claro, si empezamos con esa lectura, ¿cómo vamos a acabar? Pues mal, no los quiere nadie. Pues eso, no queremos el vertedero, ¿no? Que no queremos nada, nada.
Este conflicto, Rubén, se hubiera gestionado igual si Cartes no estuviera gobernado por el Partido Socialista.
No, 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 yo lo siento. Es que esa es otra de las derivadas. Es decir, qué casualidad que justo Cartes es el municipio señalado. Pues no, yo no creo que... quiero decir, creo que la consejería no da puntadas sin hilo, creo que el gobierno no da puntadas sin hilo y lo que hace es devolverle el marrón que, según ellos, quien se le está poniendo a la Comunidad Autónoma de Cantabria, a un gobierno del Partido Popular, es un gobierno nacional del Partido Socialista. Porque lo triste de esto es que no solo, yo no solo señalo con el dedo a los que salen azuzando el miedo de la xenofobia y el miedo al extranjero y el miedo a la violencia, no, que claramente es Vox el que lo hace, el miedo al extranjero, sino a aquellos que utilizan políticamente, insisto, a unos niños. Me da igual, o unos migrantes, me da igual, es decir, no tienen por qué ser niños, es decir, son personas que evidentemente nadie sale de su país por gusto.
Y en este caso todos los partidos.
Todos.
El PSOE, todos. El PP, todos.
Todos, todos.
Podemos sumar todos.
Todos, sin excepción, todos. Igual que están utilizando políticamente a los que comentaba Chemi antes de los extranjeros regulados. Es decir, es una utilización burda de las personas que la ética, lo que pasa es que la ética en política
sí, carente de toda moralidad y de total. Toda ética.
Sí, total, pero es lo que
y,
digo.
Y estética.
Está fuera de moda la ética desde hace ya muchos años, desgraciadamente en la política española. Pero estamos llegando a un punto zafio, burdo, que debiera ser inadmisible. Porque, insisto, es que estamos hablando del caso de estos menores, como los llamamos menas, parece que estamos hablando de sillas. Que hemos ido al IKEA y que nos han sobrado unas sillas, entonces ¿por dónde las colocamos? Que no, que son niños. Claro. Que es que son adolescentes.
Son personas.
Que es que son personas. Sí, es que, y me da esa deshumanización a la hora de utilizar este lenguaje, a mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque creo que al final lo que estamos haciendo es eso. ¿Cómo van a aparecer ahora estos menores en Cartes? Si todo el pueblo les está señalando. Si es que están haciendo manifestaciones a favor, en contra. Pues que claro, que hay una manifestación en contra, pero es que luego haya una a favor. ¿Pero qué, nos estamos volviendo todos locos o qué? Es que no somos conscientes de lo que está entre medias, que son unos adolescentes, que están en un país que no es el
suyo. Y hay que escuchar encima el clima que se ha generado y escuchar lo que dicen algunos vecinos. Que de verdad sería bueno rebajar las dosis de locura y decirles que se miran al espejo y repitan lo que han dicho a los medios de comunicación. Y que se vayan mirando al espejo mientras lo repiten, para ver qué piensan de sí mismos. Hay que confrontar la ética, la moralidad con el espejo. La moralidad y la ética, la educación empiezan en tu casa, mirándote al espejo y a ver si te aguantas. Y yo, a veces no me aguanto yo. Y no digo las barbaridades que he leído que dicen algunos vecinos. Lo siento mucho, pero hay que mirarse al espejo. Que no te aguantas lo que dices, de verdad que no. Eso sí, que no sea un familiar mío el que necesita que le acojamos.
Efectivamente.
Que entonces es que no es el mismo Mena. Este es Nene, no es Mena, es Nene. Es distinto, claro. Siempre somos distintos.
Siempre
somos distintos.
¿Quiénes son las víctimas? Lo tenemos claro. ¿Quién puede, bueno, no sé si ganar más con este choque? ¿El gobierno central, el regional o nadie?
Perdemos todos. Perdemos todos. Y otra vez la sinrazón, y otra vez la polarización, y otra vez radicalizar a la sociedad, que bastante está la pobre como está,
sí.
Que no conduce a nada. Confrontación, horror, horror, para nada.
Bueno, antes Chemi me sugería, quiero hablar un poco también de todo lo que pasa en Santander, porque es que tenemos obras que no van a terminar nunca.
Apuntemos. ¿Reinauguraremos Piquío para verano? No.
No tiene pinta.
No. Por supuesto, Duna de Zaira, cerrada. Las Llamas, cerrado. Para verano, digo, ¿eh? No, o sea, vamos a ir cumpliendo calendarios. Y ya está. Que no y que no. Y vuelvo a decir, no logro entender cómo, si yo sé que ese contrato tiene fecha de caducidad porque decae, porque era para 3 años. No entiendo cómo en un año antes de que eso decaiga, estoy con el nuevo expediente para sacar a concurso, no sé qué, pero siempre decae todo, lo tengo que prorrogar y luego de prisa corriendo. No lo entiendo. Y no lo entiendo. Y tenemos bastantes contratos importantes que les ha pasado. Y no lo entiendo. No entiendo lo de Piquio. Y no lo entiendo. Lo hemos parado en verano para no sé qué. Pero es que llegó septiembre y no empezaron las obras. Y yo vivo cerquita. Y lo paseo. No. Que no y que no. Y bueno, pues nada. Las llamas sigue cerrado por un lado o por otro. Estamos ahora no sé qué. Con la duna ahora ya hemos dicho que va a ser hormicón, que va a invitar a no sé qué. Pero ahora ya hemos decidido el qué. Ahora hay que sacarlo. Hacer el proyecto y sacarlo a concurso. ¿Para cuándo? ¿Otro año con la duna cerrada? Que lo vamos a ver. Lo vamos a ver, ¿eh?
¿Qué te parece, Rubén?
Pues me sorprende tu sorpresa.
No, que no sorpresa es aburrimiento.
Bueno, eso lo entiendo perfectamente.
Hastío.
Pero también a mí me ha pasado una cosa. Yo en los últimos meses he estado trabajando mucho y no he bajado poco a Santander, pero a mí cada vez que bajo a Santander hay una cosa que me llama mucho la atención, como santanderino, que además he vivido muchos años en esta ciudad. Y es que yo nunca había visto la ciudad sucia. Y ahora paso por Santander y digo, pues es que esto está muy sucio. Santander, sucia, pero ¿cómo puede ser? La razón es muy sencilla. La razón es una cuestión de incapacidad. De proyecto terminado y finiquitado. Probablemente ya finiquitado hace tiempo. Y lo que hace falta es que los santanderinos, y eso es cosa de los santanderinos, yo no soy quien para decirle a los santanderinos lo que tienen que hacer, pero eso ya le tienen que dar una vuelta. Así quien está gestionando esta ciudad lo está haciendo bien. Yo creo que, ya desde el punto de vista del análisis político, al ayuntamiento hubo una decisión a principio de legislatura que le sentó muy mal, que fue la marcha de César Díaz al puerto, porque era la persona que realmente gestionaba el ayuntamiento y quien se ha quedado, pues las fotos no arreglan las obras, no te las terminan, no arreglan los contratos. Las fotos quedan muy bien para la campaña electoral, pero si detrás no tienes un equipo capaz y eficiente a la hora de gestionar, pues te pasan estas cosas.
Pues tenemos un problema que la gente ve. Yo mira el otro día, Carmen, mi mujer, decía el otro día que hablando con unos señores de Medina Río Seco, empresarios de Medina Río Seco, dicen, de antes nosotros íbamos siempre, siempre a Santander, a sus playas y siempre a Santander, ciudad que nos encantaba. Y dice, yo os tengo que decir una cosa, nos decía, dos empresarios importantes de Medina Río Seco. Hemos dejado de ir a Santander y vamos a Gijón. Y la pregunta que nos hacían es, ¿qué os ha pasado en Santander? Claro. Ya no nos gusta, está sucia y no nos gusta. Ante lo cual nosotros bajábamos la mirada y sentíamos rabia, profunda rabia.
Bueno.
Dicho sea así. Otro. Ya sé que habrá gente que no le guste nada.
Bueno, 647-111. Aquí la opinión es libre.
Las apreciaciones son las que son.
Voy a empezar por ti.
Mira,
porque,
eso lo podían haber dicho, por cierto, dime, en el Parlamento de Cantabria, ya que han vuelto a los trabajos después de llevar de vacaciones desde el 22 de diciembre.
Sigue llamando la atención que además cuando vuelven los plenos del Parlamento digan tras las vacaciones navideñas en el mes de febrero.
Un
me
insulto.
Llama mucho la atención.
Un insulto a sitio común.
Voy a romper, dándose en parte la razón, voy a romper una
Rompa
lanza.
Rompa usted lo que quiera.
Voy a romper una lanza en favor de los diputados y diputadas. Una cosa es que el periodo sea no hábil de plenos y otra cosa es que no se trabaje. No son cosas diferentes. Es decir, la labor del parlamentario
a veces pueden
no
ser iguales.
Los plenos.
A veces pueden ser iguales.
Sí.
Gran pregunta. También. Me gustaría saber con el registro del Parlamento cuántas de sus señorías han ido desde el día 22 de diciembre a el 31 de enero por el Parlamento, aunque fuera un ratito.
Eso no sé, por lo menos en mis tiempos no se registraba, pero pues sí,
debería.
En el registro ver el trabajo que hacen los diputados con
debería.
El registro de preguntas y de iniciativas y de actividades, que ahí se puede ver quiénes trabajan y quién no. Pero también te digo una cosa, luego en las elecciones se juzga y se vota en función de quién ha trabajado más y quién menos.
Pues debería.
Pues, pero no sé.
Ya, pero debería.
Entonces tampoco le podemos pedir a los diputados que hagan una cosa que luego no les pedimos.
No, yo sí se lo pido, Si el diputado está liberado y encima cobra, cosa que ocurre, porque de antes no se cobraba, ahora desde, por suerte, desde hace muchos años, sí, le exijo que rinda como cualquier trabajador. Claro. Y más en su caso encima,
que está
dedicándose a gestionar lo público, sí. Con lo cual, mucho más. Sí. Porque es que además no se dan cuenta de que esto que hacen repercute en su contra. Y crea todavía más desafección. Si yo tengo que entender, y tengo que entender, que la actividad parlamentaria vuelve en febrero y que en enero es no hábil, pues ¿para qué me vale un diputado?
Pero yo vuelvo a lo mismo.
Vuelvo a decir, ¿y cuántos han ido?
Quien tiene la sartén por el mango es el votante. Quien marca dónde está el listón es el votante. Si el votante no juzga quién trabaja, quién deja de trabajar, pues evidentemente, ¿qué va a hacer el mal político? Pues acomodarse.
Y lo digo yo, que como he hecho información política, yo iba todos los días al Parlamento de Cantabria, todas las mañanas, y muchas veces iba por la tarde. Y he de decir que por las mañanas iban pocos diputados, y por la tarde, en mi época, y he estado muchos años, seguidos yendo, o ninguno, por la tarde, o uno o ninguno. Que me dio pie para conseguir algunas cosas de algunos papeles que necesitaba, por cierto.
Bueno,
para hacer información de investigación.
Ya que hemos hablado de elecciones, ¿qué creéis que puede pasar en Aragón, tal y como está el panorama político, Rubén?
En Aragón va a ganar Jorge Azcón, yo creo que eso es evidente, el PSOE va a bajar y creo que también lo que va a pasar es que va a subir Vox, porque es al final, a Río Revuelto es el que va ganando en todas estas cosas. Yo creo que eso está más o menos marcado y claro. Ahora la pregunta es si luego las, porque en Aragón hay muchas fuerzas minoritarias, muchos partidos locales y comarcales, si la aparición de esos en el Parlamento va a ser suficiente para que Jorge Azcón no dependa de Vox y tener una legislatura, pues por lo menos poder sacar unos presupuestos, que es lo que ha convocado las elecciones. Pero el camino le ha marcado más o menos a Extremadura. Y como todo el mundo, pues parece que está contento.
Ahora, la hemorragia del PSOE y la sangría del PSOE, ¿hasta dónde va a llegar? Claro, es que yo, como no acabo de entender, al presidente de gobierno, a Pedro Sánchez, no acabo de entender el mantener, pero ¿qué más tiene que pasarle?
Pero si con que él
sea. Ojo, ¿eh? Y no soy de los que dice que todo lo ha hecho mal, ¿eh? Yo creo que se han hecho cosas buenas y malas, como todos los gobiernos que he conocido. Pero ¿qué más tiene que pasarle? Es que es muy duro. Lo que le ha pasado es extremadamente duro, como para seguir manteniendo el tipo, poner ese rictus de aquí, ¿no? Y nos quieren arrasar porque somos, pues eso, la última reserva de Occidente. Que no, que sí, que ya sé que es reserva y ya sé que es Occidente, pero que no, que no. Y el primero que no quiere a Vox soy yo, eso lo digo muy claro. O sea, extremos como vos, Dios me libre de radicalismos, Dios me libre. Y de tontos de izquierdas también, Dios me libre.
Ah, hablando de Sánchez...
Que hay tontos que vuelan, de verdad.
Hoy en esa cumbre mundial de gobiernos que se está celebrando en Dubái, pues ha recalcado que España va a prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 18 años, y 16, perdón, sí. Y que va a adoptar otras medidas para aumentar el control de plataformas digitales, claro. Y que los directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en las redes. Esto es... posible aplicar.
Igual que si sale mañana y dice que a partir de mañana todos los españoles vamos a crecer 10 centímetros, a los que hemos perdido el flequillo,
sí.
Nos va a volver a salir.
Los jubilados también podemos también, crecer. También, también. Y a mí siempre me han faltado centímetros.
Pues también, pues eso está a un cuarto de hora de proponerlo. Está bien la idea. El problema es que limitar eso en las redes sociales es muy difícil. ¿Se puede limitar? Claro que se puede limitar. ¿Se puede prohibir? Claro que se puede prohibir. Yo no creo que en la fase de la adolescencia lo más razonable sea de repente sacar y anunciar con 16 años que esto está prohibido, porque ahí lo que estás poniendo es una luz gigante de neón diciendo, ya verás qué divertido es esto. Creo que hay que profundizar más en la educación, y sobre todo hay que focalizar más en pasar la responsabilidad a los auténticos responsables de la educación,
que son los
padres. Los niños, que son los padres.
Los padres.
Y si no concienciamos a los padres de que un niño con 12 años no puede tener un teléfono móvil, ni puede utilizarle como él quiera, pues es que vamos a fracasar siempre.
Así de fácil. Es que esa es la gran asignatura pendiente, que está pendiente permanentemente. Que es que empezamos a educar en casa. En casa es donde se educa en valores, en esa ética y esa moral que falta. Eso se empieza a educar en casa. Es en casa donde hay que educar eso.
Claro.
En el colegio se enseña, en casa se educa. Y se educa en eso, en valores. Entonces... A mi hija, cuando alguien la regaló, que esto que voy a contar es rigurosamente cierto, cuando era niña, Cristina, que nos vamos.
No, digo, te estaba haciendo así, digo, si lo cuentas de forma breve, sí, porque
breve.
Nos quedamos en
alguien tiempo. La regaló un móvil. Y nosotros, mi mujer y yo, entendimos que tenía la edad que tenía, y ese móvil no se le entregamos. Y dijimos que no, y ya está. Hasta que decidimos que ya sí, y ya está. El resto de sus compañeros le tenían, ella no, y ya está. Y no somos raritos, ya está.
Chemi Pelayo, Rubén Gómez.
Un placer.
Un gustazo.
Un placer.
De verdad, que tengáis...
Y Luis Hernández Luzuriaga, la radio que vive.
La radio que se siente y la radio que nos sigue emocionando porque aprendimos de él.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Este mes, en Cantabria Negocios, la labor del Centro Tecnológico CTC como proveedor de innovación para empresas de cualquier tamaño. El buen momento de la música en directo y el mapa abierto de las nuevas líneas regionales de autobús. Además, entrevistamos a Isabel Fernández, empresaria del año. Contamos cómo el grupo Maínsa saca partido de la inteligencia artificial. Hablamos con el dibujante Andy Torre, creador del Laro El Cántabro. Y entramos en la cocina de la plaza, un espacio que reivindica el valor de los productos de proximidad. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Apunta el Cruce Restaurante de Vega de Paz, que sigue celebrando las Jornadas de la Matanza. Todo un homenaje por 22 euros con quesada, pan y vino incluido. Cocido montañés, no dejes de probar el de nuestros amigos de la Alberuca en Somo, pero eso sí, tienes que esperar al fin de semana. En Somo continúan las Jornadas de los Calzots en el restaurante Mellin. No te lo pierdas. Por 33 euros se incluye también postre, bebida y café. En Pedreña, bien cerquita, si te apetece pescado a la parrilla, hay que sentarse en el asador El Tronqui. Toma nota, reserva con antelación para que saborees esas jornadas de los guisos tradicionales en el Barcos, 26 y 27 de febrero, en el 686-740-686. Hay que reservar. En el Hipódromo de Suso puedes disfrutar de su gran carta barra libre en la Avenida del Faro y tienes menú diario por 22, los fines de semana por 29 y en ambos menús puedes escoger platos de la carta. Nos vamos hasta el barrio pesquero con esos pescados, mariscos, arroces y el picoteo de toda la vida inconfundible del grupo Casa José, la nueva gaviota Casa José, la chulilla y la gruta de José. Acabó en Casa Paulino, en Barros, que nos sorprende también con carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca, cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Además, Casa Paulino tiene menú diario. Bueno, que la Filmoteca Mario Camus, te lo cuento, con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, clausura este mes su colaboración con la Ópera de Oviedo, con la retransmisión de Carmen, que va a ser hoy en riguroso directo a partir de las 7:30 de la tarde. La entrada es gratuita hasta completar aforo y las invitaciones se pueden retirar un máximo de 4 por persona y ya se pueden recoger en taquilla. Así que apunta la cita que tenemos hoy a las 7:30 de la tarde en la Filmoteca Mario Camus con la Ópera de Oviedo, con la retransmisión de Carmen.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y uno de los mejores termómetros para saber cómo va realmente la economía de Cantabria es mirar al empleo autónomo, porque detrás de cada profesión relacionada con el emprendimiento hay una historia personal y muchas veces la vida económica de un barrio o de un pueblo entero. Los últimos datos no invitan al optimismo. Enero se ha cerrado con una nueva caída de autónomos y con el pequeño comercio como el sector más afectado. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria. Soy Cristina Jimeno y aquí queremos poner el foco en este momento. ¿En qué está pasando? ¿Por qué ocurre? ¿Y hacia dónde se está moviendo el empleo autónomo en nuestra comunidad? Te vamos a actualizar cómo está el sector, De hecho, lo va a hacer nuestro compañero Alex García.
Uno de los aspectos, Cristina, donde nos gusta poner el termómetro de nuestra economía es evidentemente el estado del empleo autónomo en Cantabria. No solamente en nuestra comunidad es un pulmón fundamental, sino que para muchas personas el empleado autónomo es quien sostiene la economía a nivel nacional. Yo particularmente considero que son fundamentales para que pueda continuar adelante el rigor económico de nuestro país, pero conviene de vez en cuando actualizar cuál es el estado, la salud que pasa el empleo autónomo en nuestra comunidad autónoma. Mira, los datos son demoledores. Constantemente estamos perdiendo empleo autónomo. 214 menos autónomos en el mes de enero, no llegamos a 41.000 en toda la comunidad autónoma. Y atención con esto, porque lo vamos a profundizar ahora con Eduardo Abad, el presidente de UPTA. El 40% de ese descenso de autónomos están vinculados al comercio. En Cantabria cierran 3 comercios al día, han cerrado 3 comercios al día de media durante el mes de enero. Eduardo Abad, UPTA, buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día.
Datos demoledores.
Bueno, datos demoledores, pero datos esperados, ¿no? Llevamos una continua bajada en el ámbito del comercio en Cantabria, que no es un fenómeno exclusivamente de Cantabria. Tenemos que decir que es un fenómeno a nivel estatal. No nos olvidemos que solamente en los últimos 5 años en España se han perdido por encima de los 100.000 pequeños comercios. El bajar de las persianas de los vecinos que llevan muchos años, ¿no?, trabajando y haciendo que los pueblos y las ciudades de Cantabria sean sitios habitables, ¿no? Por eso, para nosotros, siempre que hablamos de autónomos, especialmente hablamos del ámbito del comercio, pues porque nos parece que es el más visible, el más relevante y el que, desde luego, deja las costuras a la vista, ¿no?
Bueno, de sobra conocemos las razones que hay detrás de estos cierres, de que desaparezcan esos pequeños comercios. La tendencia es ir, pues por ejemplo, a las grandes infraestructuras. Tampoco ayuda que se quiera centralizar la población en los grandes núcleos urbanos. Pero más allá de esta teoría que tenemos sobre la mesa, ¿qué motivaciones hay para que se apueste por este modelo, Eduardo?
Motivaciones las hay y variadas. La primera y la más importante, nosotros entendemos que es las decisiones absolutamente nefastas que se tomaron en determinados momentos de la historia, pues en Santander, en Torrelavega, en las ciudades que tenemos en Cantabria, pero también en las ciudades de España, que por ese espíritu de modernidad que es insostenible, se llevó los grandes centros comerciales fuera de las ciudades. Y por lo tanto arrastraron al consumidor a fuera del ámbito urbano. Y por lo tanto también eso quiere decir que sacaron y pusieron el foco del consumo fuera de la zona del centro de las ciudades, del centro de los pueblos. Segunda cuestión, que hace años, hace más de 10 años, se tomó una decisión por parte de un gobierno que decidió liberalizar los horarios comerciales y sobre todo sacarle a la comunidad autónoma de Cantabria las competencias en materia de comercio interior, con lo que ahora mismo tenemos una auténtica selva, ¿no? No sabemos cuándo terminan o empiezan las rebajas. Hay todo tipo de movimientos en cuanto a grandes empresas, grandes cadenas que hacen desde los días sin IVA hasta liquidaciones de stock, hasta descuentos especiales. Es decir, es un auténtico caos. Se ha abandonado la compra en el pequeño comercio.
El dato es demoledor. Esos 3 comercios al día han cerrado durante el mes de enero en Cantabria. Es un dato que es terrible para el empleo autónomo en el sector del comercio. Pero te pregunto, Eduardo, ¿cuál es el sector donde están sobreviviendo los autónomos a duras penas?
Bueno, hay que decir que el sector del comercio es el que está mal. Pero es que luego tenemos sectores que están muy bien y que chutan y que están generando, evidentemente, una riqueza económica para Cantabria tremenda, ¿no? Hablamos del ámbito de los autónomos de base tecnológica. Estamos hablando también de los autónomos y autónomas en el ámbito de la salud. Estamos hablando también del crecimiento desproporcionado en el ámbito de la educación, pero también de las actividades técnicas. Es decir, tenemos un déficit que es el de los servicios que prestan autónomos de los oficios tradicionales, que están siendo ocupados por personas que normalmente vienen de fuera de nuestro país. Cualquiera de que nos esté escuchando sabe lo difícil que es que un pintor, un electricista, un fontanero, un calefactor dé cita para poder acudir a nuestro domicilio a hacer una reparación o hacer cualquier tipo de obra de mantenimiento, ¿no? Y esos son los sectores que están en pujanza y que desde luego han sido, bueno, sectores que no han tenido o no han suscitado un interés por parte de los emprendedores y que ahora están empezando a suscitar un gran interés, ¿no? Y tenemos, por otro lado, lo que antes decía, todos los autónomos con una alta cualificación, todos los autónomos con una experiencia profesional ya contrastada en ámbitos técnicos, científicos, son los que efectivamente están haciendo que el balance entre los autónomos que cierran en el ámbito del comercio sea un balance que deje aún datos buenos y positivos en el ámbito del RETA en Cantabria. No nos olvidemos que sí es cierto que el comercio está tocado, que es un sector que está absolutamente condenado a que cada vez va a haber menos, pero por contra hay que decir que desde el punto de vista económico tenemos sectores que están de verdad yendo económicamente como tiros. Hubo un boom del número de autónomos que se afiliaron al RETA y que decidieron emprender una actividad, primero, en el comercio y, segundo, en la hostelería. El mercado está regulando determinados sectores que están muy atomizados. Por eso nosotros siempre insistimos que hay que hacer los cambios en la economía hacia empleo autónomo de calidad frente al empleo autónomo de cantidad, y para nosotros eso es fundamental.
Bueno, pues unos datos que recordamos son pues malos, negativos para Cantabria, un mes más, 214 empleados autónomos menos, con especial situación sangrante en el pequeño comercio que continúa sufriendo mucho. Tres comercios al día han cerrado durante el mes de enero. Si quieres apostar por esta vía, por el empleo autónomo, tecnología, construcción y empleo mucho más relacionado y especializado. Ese es el análisis de este comienzo de 2026, un año muy complicado para los autónomos. Gracias, Eduardo Abad, por atender la llamada de la cadena COPE de nuevo.
Y gracias a vosotros.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Mañana se esperan posibles rachas muy fuertes de viento, sobre todo en Líbana y en zonas altas del interior. Precipitaciones débiles menos probables durante las horas centrales. Tenemos la cota de nieve entre 900.000 metros. Mañana irá subiendo hasta quedar en 1.600 al final del día. Mínimas entre 0 y 9 grados, máximas entre 9 y 18.
Fresco, este descuento está muy fresco. Que fresca la oferta que vas a escuchar. El resto del año será todo ahorrar.
En BM Supermercados tenemos todos los días un 30% de descuento en una selección de marcas fresco, que valen mucho y cuestan poco.
Este descuento
BM está Supermercados, fresco. Muy fresco, muy nuestro.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.